El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Una semana más estamos por aquí con ustedes para intentar hacerles pasar un buen rato con nosotros al tiempo que les mantenemos informados de la idiosincrasia de la comunidad musulmana de habla hispana.
Les recordamos que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O también en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Y ya estando preparados, comenzamos.
Como hacemos muchas veces, hoy vamos a empezar el programa hablando de buenos hábitos para mantener una buena salud. Resulta que según la ciencia hay una regla sencilla para tener una vida sana y duradera. Nos referimos a la regla de los 11 minutos. Hacer ejercicio, ¿verdad?, siempre es bueno para la salud, pero a veces no tenemos tiempo de realizarlo de manera diaria. Pero con esta sencilla regla, la de los 11 minutos, podremos aumentar nuestra vida en un porcentaje considerable. Investigadores de la Universidad de Cambridge afirman que las personas pueden reducir el riesgo de muerte prematura para enfermedades cardíacas, cáncer y otros problemas de salud simplemente haciendo 11 minutos de ejercicio de intensidad moderada todos los días. Este estudio sugiere que 75 minutos a la semana de actividad física moderada puede salvarnos de una muerte prematura. Y para llegar a esta conclusión exploraron los vínculos entre los niveles de actividad física y las causas comunes de muerte prematura, revisando hallazgos de 196 trabajos de investigación. Esos estudios involucraron colectivamente a 30 millones de participantes de 94 grupos de edad distintos. Los investigadores notaron que más del 60% de los participantes realizaban actividad física moderada e intensa durante menos de 150 minutos a la semana, y menos del 10% de los sujetos realizaba ejercicio durante más de 300 minutos a la semana. Comprobaron que quienes hacían ejercicio caminando a paso ligero 75 minutos a la semana con el mismo nivel de intensidad también recibieron los mismos beneficios que aquellos que hacían 150 minutos de ejercicio a la semana. Por lo tanto, si usted es alguien que encuentra la idea de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana un poco, ¿verdad?, desalentadora, entonces estos hallazgos deben ser para usted muy buenas noticias. Hacer algo de actividad física siempre es mejor que no hacer nada. Esta también es una buena posición de partida. Si arrancamos, si encontramos que 75 minutos a la semana es manejable, entonces podemos intentar aumentar gradualmente hasta la verdadera total cantidad recomendada de los 150 como mínimo. Así se reducen las posibilidades de muerte prematura. Según los investigadores, con 75 minutos de actividad física moderada a la semana, se pueden reducir las posibilidades de muerte prematura en un 23%. Por otra parte, el riesgo de cáncer disminuye entre un 3 y un 26% en personas que caminan a paso ligero diariamente durante 11 minutos. Y estos investigadores concluyen que si las personas caminaran a paso ligero durante 150 minutos a la semana, se podría prevenir alrededor del 16% de las muertes prematuras. Algo asombroso. Y claro, querido radio oyente, al hablar de ejercicio moderado podría ser simplemente caminar a paso ligero, sacar la bicicleta durante un rato, incluso realizar cualquier tipo de juego de baja intensidad al aire libre. Y esto debe animar a los que les cuesta empezar o los que se quejan de que no tienen tiempo para que poco a poco mejoren su salud física y mental a través del ejercicio moderado. Ya lo saben, 11 minutos. ¿Qué más pueden pedir?
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, tenemos de nuevo con nosotros al cantante Raef. Los temas que les vamos a poner son, en primer lugar, Alhamdulillah, y durante el programa les pondremos los siguientes temas: Mercy, All About Me, More Than Me and You, Subhanallah. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ramadan is Here. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Alhamdulillah, interpretado por el cantante Raef.
I'm cruising on my journey, with it all the good and bad. Those blessings that I don't see, because I want Allah to love me, I'll thank Him for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay. This dunya can deceive me when nothing ever goes as planned. And when I can't remember, my heart will surely understand. I ask Allah to guide me, I'm starving for His mercy, so I'll thank Him for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay.
La suma total de la excelencia es el conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Islamófobos suecos en contra de la imagen de una mujer con velo en un producto alimenticio.
La presencia de una imagen de una mujer con hijab en un cartón de leche ha provocado una fuerte reacción de un grupo extremista islamófobo muy activo en las redes sociales en Suecia. Al mismo tiempo, algunos escritores y personalidades suecos, también islamófobos, apoyaron estas posiciones, argumentando que el hijab es un símbolo de la opresión de las mujeres, según ellos. La foto en cuestión muestra a una de las coordinadoras de la Organización de Protección Infantil en cartones de leche producidos por la empresa sueca Arla y que fue parte de una campaña mediática de publicidad de esta organización sin fines de lucro. Daniel Pohl, editor del periódico sueco Expo, criticó el trato que reciben los musulmanes por parte de los grupos islamófobos, afirmando que algunos no quieren que los musulmanes suecos, especialmente las mujeres, tengan su lugar y estatus en la arena pública y se conviertan en un modelo para otros. Por eso intentan presentar imágenes estereotipadas de musulmanas y mujeres con hijab para que puedan actuar fácilmente contra este colectivo.
Una de cada 8 especies silvestres en el mundo se encuentra bajo amenaza de extinción.
El Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebró el pasado 3 de marzo, es una fecha para celebrar la vida de los animales y plantas de nuestro planeta. Sin embargo, una de cada 8 especies silvestres en el mundo se encuentra amenazada de extinción, lo que genera consecuencias negativas en el aspecto económico, ambiental y social. Las poblaciones de animales vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos han disminuido 69% en promedio a nivel global en los últimos 50 años. Las investigaciones detallan que nuevamente en las zonas latinoamericanas y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta, es justamente donde se registra el declive regional más alto, con una disminución del 94% en las poblaciones monitorizadas. Las principales causas de la degradación de los sistemas terrestres marinos y de agua dulce son los cambios de uso del suelo, la sobreexplotación de la flora y la fauna, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Sin embargo, la crisis ambiental se puede mitigar con el aumento de los esfuerzos de conservación y restauración, la producción y el consumo de alimentos de forma más sostenible y la rápida y profunda descarbonización de todos los sectores.
Queman campo de refugiados musulmanes en Bangladesh.
Un enorme incendio arrasó la semana pasada un campo de refugiados abarrotado de musulmanes rohingya en el sur de Bangladesh, dejando a miles de personas sin hogar, según dijeron las Naciones Unidas. ACNUR en Bangladesh dijo en un tuit que los voluntarios refugiados rohingya estaban respondiendo al incendio con la agencia y sus socios brindando apoyo, pero no ha proporcionado más detalles. Más de 1 millón de refugiados rohingya huyeron a Bangladesh desde Myanmar durante varias décadas, incluidos unos 740.000 que cruzaron la frontera a partir de agosto de 2017, cuando el ejército de Myanmar lanzó una brutal represión.
Reino Unido se encamina hacia una reforma de etiquetado de carne halal y kosher.
En Inglaterra, los consumidores de carne halal o kosher tienen derecho a identificar aquellos productos provenientes de animales sacrificados sin aturdimiento. también lo tienen aquellos consumidores que buscan justo lo contrario, es decir, que hayan sido sacrificados mediante aturdimiento previo, por lo tanto, más perjudiciales para la salud porque no se desangran completamente. El gobierno inglés obligará a identificar el método seguido durante el sacrificio de este modo. Los consumidores podrán saber si hubo aturdimiento o no, es decir, si están totalmente desangrados o no. Las cifras de la Agencia de Normas Alimentarias de ese país indican que en 2018 el 58% total de la carne halal en Inglaterra fue previamente aturdida. La misma entidad indica que en 2018 se sacrificaron en Inglaterra más de 94 millones de bovinos, ovinos y aves de corral sin aturdimiento previo, es decir, de manera halal y kosher.
Los musulmanes ingleses donan 1.000 millones de libras a organizaciones benéficas cada año.
Según un informe, los musulmanes británicos donan alrededor de 1.000 millones de libras esterlinas a la caridad cada año. El Instituto Ayan, el Centro de Estudios de Londres responsable de la investigación, ha anunciado que los musulmanes británicos se encuentran entre los grupos religiosos más generosos. La cifra destinada a la caridad que se espera alcance los 4.000 millones de libras esterlinas para 2050 se reveló en el informe titulado Ayudando a la UMA, análisis del sector caritativo humanitario musulmán del Reino Unido. El sector benéfico islámico realiza una valiosa contribución a la sociedad, a la economía y la comunidad musulmana del Reino Unido y ayuda a países de todo el mundo a través de contribuciones y asistencia. Y este trabajo está guiado por la fe islámica y se merece un mayor reconocimiento, según este instituto. El Instituto Ayan es un grupo de expertos independientes con sede en Londres. Su visión, según su sitio web, es ver un mundo islámico unido, independiente, fuerte, próspero, libre de guerras y conflictos y capaz de resolver sus propios problemas.
En Córdoba, en España, se desató en 1009 la primera revolución popular de Occidente.
Apenas 7 años después de la muerte de Almanzor, artífice de la mayor expansión del Andalus en suelo peninsular, una sorprendente revolución popular arrasa el poder califal de Córdoba. En el año 1009, el pueblo se rebela contra Sanchuelo, hijo del poderoso militar, cuando se autoproclama califa usurpando la legitimidad dinástica omeya. En una pirueta histórica sin precedentes, un autogobierno de ciudadanos liquida el viejo régimen político e instaura una fugaz república en 1031. En este periodo insólito y poco conocido de la historia de España es donde el escritor Antonio Manuel escribe La luz que fuimos. El autor de La huella morisca vuelve a bucear en la memoria andalusí, ahora en formato de novela histórica, para deshacer clichés y desenterrar uno de los episodios más arrinconados de la historia peninsular. Jurista, escritor y militante de causas justas, Antonio Manuel mantiene una febril actividad intelectual. Su última creación acaba de ver la luz en forma de documental de televisión con Arqueología de los Hondos, una exploración fascinante de los sustratos moriscos y africanos que alimentan el flamenco.
Seminario, Maqbara, espacios, rituales, ceremonial de enterramiento islámicos desde los orígenes hasta el presente, en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Del 15 al 16 de marzo se celebra en la Fundación Euroárabe el primer seminario internacional Maqbara, espacios, rituales y ceremonial de enterramientos islámicos desde los orígenes hasta el presente. En este seminario se realizará una puesta en común de los diferentes aspectos que atañen al mundo funerario islámico desde una perspectiva pluridisciplinar e interdisciplinar y, por lo tanto, reuniendo algunos y algunas de las máximas especialistas en la materia como antropología, arqueología, historia, epigrafía y estudios árabes.
Las federaciones musulmanas francesas deciden la fecha de inicio del Ramadán 2023.
La Gran Mezquita de París, la Agrupación de Musulmanes de Francia, Musulmanes de Francia, la Federación Francesa de Asociaciones Islámicas de África, las Comores y las Antillas, dijeron haber creado una comisión teóloga cuyo objetivo será fijar las fechas de mes de Ramadán y las festividades religiosas de este año 1444 después de la Égira, o 2023 después de Cristo. La Federación del Tablig también se sumó a este anuncio. Estas federaciones dicen que los cálculos astronómicos precisos para la media luna de Ramadán para el año 1444 de la Égira confirmaron la conjunción de la media luna el martes de Shaván 29, o lo que es lo mismo 21 de marzo de 2023, a las 17:23 GMT, 18:23, perdón, hora de París. Por lo tanto, el jueves 23 de marzo de 2023 será el primer día del mes de Ramadán. Estas federaciones ya invitan a musulmanes de Francia a prepararse espiritualmente para el ayuno del bendito mes de Ramadán en unidad, participación y solidaridad.
Llamamiento al boicot a los aeropuertos de Serbia acusados de discriminación contra las mujeres con velo.
Una de las principales asociaciones musulmanas de Serbia ha llamado a sus miembros a boicotear dos de los tres principales aeropuertos del país, los de Niš y Kraljevo. Dicha comunidad islámica de Serbia afirma haber recibido testimonio de discriminación y comportamiento poco profesional hacia mujeres con hijab durante los controles previos al embarque.
La juventud se manifiesta por la justicia climática en todo el mundo.
Millones de jóvenes se manifestaron el pasado viernes 3 de marzo en todo el mundo para pedir justicia climática porque consideran que mañana será demasiado tarde. En España, miles lo hicieron en movilizaciones convocadas en más de una decena de territorios. Todas estas manifestaciones reivindicaron una mirada ecofeminista en la lucha climática, resaltando la situación de vulnerabilidad y desigualdad a la que se enfrentan las mujeres y especialmente las niñas dentro de un contexto de crisis climática. Se hicieron diversas acciones, entre ellas como sentadas, concentraciones, manifestaciones en bicis, performance, talleres, charlas, etc. En estos actos los activistas gritaron: «Escuchemos a la ciencia». Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, todas las regiones de la Tierra sufren ya los efectos de la crisis climática, que son cada vez más evidentes. Pese a hacerse notar en todos los rincones, no todas las personas lo padecen por igual. Perjudica especialmente a las mujeres y a las niñas y a otras minorías. La crisis climática lleva a que las desigualdades, además sociales, empeoren, impactando en mayor medida en grupos sociales discriminados y marginalizados. En definitiva, los jóvenes activistas climáticos de todo el mundo se den una vez más a las calles porque, tal como ellos lo ven, la justicia climática tiene que imperar ya, porque mañana será demasiado tarde.
Los lugares sagrados en la Meca y Medina recibirán a 3 millones de fieles en Ramadán.
En Arabia Saudí se dio a conocer un plan masivo para servir alrededor de 3 millones de fieles en los lugares más sagrados del Islam en el próximo mes de Ramadán. El plan fue anunciado por Abdulrahman Al-Sudais, jefe de la Presidencia General para Asuntos de las dos mezquitas sagradas en la Meca y en Medina, y el esquema de operación está a cargo de 12.000 empleados disponibles las 24 horas para atender alrededor de 3 millones de fieles en ambas mezquitas. Con el título «Desde la llegada hasta el acceso», el plan se centra en el viaje del devoto desde la llegada a los patios exteriores de los dos lugares sagrados y el acceso a los servicios de rodear la Sagrada Kaaba en la Gran Mezquita y caminar entre las dos colinas de Safa y Marwa, que son los ritos clave de la Umra o peregrinación menor, así como las áreas de oración. Además, el plan se encarga de monitorear y gobernar todos los servicios para garantizar sus más altos estándares en los dos santos haramén. Según el señor Sudais, el esquema está diseñado para facilitar el rito de la circunvalación alrededor de la Sagrada Kaaba para alrededor de 107.000 peregrinos de Umra por hora.
¿1.460 millones de niños en el mundo sin ningún tipo de protección social?
El número de niños que no tienen acceso a servicios de protección social aumenta cada año y ya alcanza 1.460 millones, así lo advirtió un informe presentado la semana pasada por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Solo entre 2016 y 2020 se sumaron 50 millones de niños entre 0 y 15 años a los que no recibieron prestaciones básicas de protección social, en particular las prestaciones por hijos a cargo pagadas en efectivo a través de créditos fiscales. El informe con el título Más de 2 millones de razones, la necesidad urgente de construir una protección social universal para los niños, subraya que la carencia de esta protección expone a los niños a sufrir pobreza, hambre y discriminación. Shahrar Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo, dijo que garantizar una inversión adecuada en la protección social universal para los niños, idealmente a través de las prestaciones universales por hijos a cargo, para apoyar a las familias en todo momento, debe ser una decisión ética y racional.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Mercy, interpretado por Raef.
I've got that feeling in my gut, 'cause Lord, I know that I messed up. And no one, yes, no one would hear my call. Last few years of living hell, I feel so lost, so I can't tell if no one, yes, no one would feel my fall. And so my
El ejemplo del mundo es como el de una serpiente cuyo exterior es blando y llamativo, pero en cuyo interior hay un veneno mortal. Por eso los hombres adultos dotados de intelecto la evitan, mientras que los chicos la tocan con sus manos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pan de arándanos con glaseado de naranja es la receta que nos trae esta semana nuestra compañera No Rivera. Seguimos en Radio Dos Luces y ahora es el tiempo de la sección Cocinando con Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traigo una receta de pan de arándanos con glaseado de naranja. El pan de arándanos con glaseado de naranja está repleto de jugosos arándanos con una miga húmeda y tierna que permanece húmedo durante días después de hecho. Nos puede rendir un pan para 8 personas. Y los ingredientes son los siguientes. 1 1/2 taza de harina para todo uso. 1 cucharadita de polvo de hornear. 1/4 cucharadita de sal. 1/4 taza de leche, temperatura ambiente. La ralladura de una naranja grande. 1/4 taza de jugo de naranja. 6 cucharadas de mantequilla sin sal ablandada. 3/4 taza de azúcar granulada, 2 huevos grandes, temperatura ambiente, 1 1/2 taza de arándanos frescos, ya lavados y secos, y 1 cucharadita más de harina. Para el glaseado vamos a necesitar de 1 taza de azúcar en polvo, 1 1/2 cucharada de jugo de naranja y 1 cucharadita de ralladura de naranja. Para la preparación vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. En un tazón mediano vamos a mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal y vamos a reservar. En una taza medidora combinamos la leche, la ralladura de naranja y el jugo de naranja. Vamos a reservar. En otro tazón grande vamos a mezclar la mantequilla y la azúcar granulada y la vamos a poner a batir a velocidad media y alta, de 2 a 3 minutos. Luego vamos a ir incorporando los huevos para batirlos bien hasta que se incorporen. Ahí vamos a ir agregando la harina en 2 partes, alternando con la mezcla de leche anterior. Mezclando a velocidad media baja hasta que se incorporen bien. Raspe los lados del tazón las veces que sea necesario con una espátula. Luego vamos a mezclar los arándanos con la cucharadita de harina y luego vamos a irlos incorporando a la mezcla anterior con ayuda de una espátula en forma envolvente. Vamos a alistar nuestro molde que ya le vamos a agregar mantequilla y lo vamos a enharinar. Una vez listo el molde de nuestra preferencia, vamos a agregar la masa y lo vamos a hornear durante 45 a 50 minutos a 350 grados Fahrenheit hasta que esté dorado la parte superior o que un palillo que insertamos en el centro salga limpio. Vamos a dejar enfriar en el molde durante 10 o 15 minutos. Luego lo vamos a liberar con ayuda de un cuchillo o lo que usamos para separar los pasteles del molde. Una vez ya los bordes despegados, vamos a ponerlo en una rejilla para que se termine de enfriar completamente antes de glasearlo. Para el glaseado, vamos en un recipiente aparte mezclar el azúcar en polvo, el jugo de naranja y la cucharadita de ralladura de naranja. Vamos a revolver bien hasta que quede suave. Debe tener una consistencia. Debe tener la consistencia de llovizna. Si vamos a requerir un poquito más de jugo de naranja o de azúcar, esto para que quede más esponjoso. Y luego vamos a bañar nuestro pan de arándanos con el glaseado de naranja. Y así estaría listo nuestro pancito de arándanos con glaseado de naranja. Espero que les haya gustado esta receta y la puedan preparar en sus hogares. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio 2 Luces para ponerles el tema All About Me, interpretado por Raif.
Have I lost my mind? Wasting time, begging for the whole world to subscribe. Did I lose control of my ego? You know a selfie's never good the first 100 times. 'Cause I'm living my life all through a screen. Filtered friends, yeah, I'm loving the dream. No, I don't wanna wake to a world that is so pale. I'm feeding my me, keeping in this swirl. Looking for likes in a lonely world. Trying to numb my pain just to know that I can feel. 'Cause you know what they say? Hey, we've got the answer. It's all about me and for my pleasure. And you know what they say? Hey, it just feels better. Comments that fill my eyes, stuck in our own bubble. And even if it goes viral, why can't we speak heart to heart with an open mind? 'Cause I'm living my life all through a screen. Filtered friends, yeah, I'm loving the dream. No, I don't wanna wake to a world that is so real. I'm feeding my me, keeping in this twirl. Looking for likes in a lonely world. Trying to numb my pain just to know that. You know what they say? Hey, we've got the answer. It's all about me and for my pleasure. And you know what they say? Hey, it just feels better. It's all about me and that's what matters. Screen, hashtag friends, am I losing a dream? Shake me, wake me up to a world that I can feel. It's a feeding frenzy in a dizzy twirl. Lonely for likes in a busy world. We feel so connected, but our brokenness is all so real. 'Cause you know what I say? Hey, nothing lasts forever. Is it all about me and for my pleasure? Can't you hear what I say? Hey, trying to find the answer. Share what really matters.
Vosotros que creéis, sed firmes a favor de Dios, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por unos no os lleve al extremo de no ser justo. Ser justo, eso se acerca más al taqwa de Dios. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 5 y en parte de la Ley 8.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es Apartheid, el nuevo término que amenaza a Israel.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que hemos determinado en llamar El Islam y los musulmanes como fuente de información. Les habla Yasin Puertas. Y en esta ocasión, inshallah, vamos a hablar sobre un tema que es bastante recurrente. Obviamente, pues es un tema que, aunque sí es verdad que está relacionado con los musulmanes y el Islam en general por lo que nos une, con nuestros hermanos palestinos, a los que sí llamamos hermanos con la H grande, ¿verdad? Porque nos sentimos unidos a su sufrimiento y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que termine con ese sufrimiento que ya lleva muchísimos años, muchísimas décadas, pues sufriendo. Y alhamdulillah, traemos quizá a lo mejor en esta ocasión una pequeña buena noticia, quizá podemos llamarle una pequeña victoria dentro del camino hacia la paz, el camino hacia el final de una ocupación que lleva demasiado tiempo ocurriendo. Y en esta ocasión queremos hablar del último informe de Amnistía Internacional, que es demoledor. Ya ha habido otros informes anteriormente, ya conocemos resoluciones de la Organización de Naciones Unidas en las que condenaban la ocupación ilegal de Israel, el anexionamiento de territorio de manera ilegal, contrario a la ley internacional. Todo eso ya lo conocemos, pero lo que ha ocurrido ahora es bastante interesante, porque se ha incluido un término en este informe que ha provocado un eco demoledor. Y si bien anteriormente se han utilizado términos como ocupación ilegal, se han utilizado términos como colonización incluso, el término apartheid nunca se había utilizado de manera tan contundente y tan clara como después de este informe de Amnistía Internacional, que ha tardado años en desarrollarse, pero que finalmente ve la luz con una serie de datos que son absolutamente apabullantes. El llamar a Israel un estado de apartheid es algo muy importante. Tan importante que Israel ha intentado por todos los medios ocultar precisamente este término. Y obviamente, pues este intento desesperado por acabar con este término, pues ha provocado obviamente que muchísimas organizaciones internacionales que están en contra de la ocupación de Palestina por parte de Israel y que han estado luchando desde hace muchísimo tiempo para precisamente acabar con esta situación, pues aprovechen para precisamente repetir y repetir y repetir ese término. Un término que le confiere un estatus específico que está tipificado en la ley internacional, después justamente, como es lógico, de acabar con el sistema de apartheid de Sudáfrica, y que sirve como modelo para precisamente perseguir a cualquier estado en el mundo que siga el mismo ejemplo de Sudáfrica, donde pues gracias a Dios, alhamdulillah, se acabó con ese sistema de apartheid. El conferir este término a lo que está pasando en Israel tiene unos efectos devastadores. Primero y fundamental es que, como han dicho ya algunos representantes políticos de la Organización de Naciones Unidas, ya no es suficiente llamarle la atención a Israel. Ahora hay que tomar acciones políticas y también, obviamente, hay que tomar acciones económicas. Muchos países ya están pensando el cortar alianzas con Israel de tipo económico, no solamente político, sino incluso económico. Tenemos el ejemplo de Escocia, por ejemplo, que es uno de los países que ha cortado todo tipo de alianzas con Israel, Irlanda. Tenemos ciudades como Barcelona, donde se ha hecho público el corte de todo tipo de relaciones con Israel. Lo más interesante del asunto es que ahora hay cada vez más ciudades y países o territorios que están cortando lazos con Israel, justificándolo por el tema del apartheid. Antes no se podía justificar, o era más difícil de justificar, y sobre todo tenía una respuesta muy contundente por parte de Israel y por parte de todo el sistema de lobby, ¿no?, de Israel en el mundo, que era pues acusarte automáticamente de antisemitismo en el momento en el que tú quisieras romper relaciones con Israel o de alguna manera no favorecer a Israel en cualquier cosa, ¿no?, de que le interesara a Israel. Pero una vez que se determina de manera factual que Israel está siguiendo un sistema de apartheid, entonces ya está justificado. Y está justificado además ante la ley internacional, precisamente porque una de las consecuencias que tiene en la ley internacional el que un país o un sistema se determine que es de apartheid es precisamente que permite que cualquier estado miembro de la Organización de Naciones Unidas pueda perfectamente cortar lazos con esa entidad. Veremos a ver qué es lo que hace ahora precisamente la Organización de Naciones Unidas con su delegación con Israel. Estamos viendo cómo en algunas reuniones o en algunas cumbres en las que Israel anteriormente ha participado, se les está cerrando la puerta. Hemos visto cómo en redes sociales hace poquito en una delegación africana la representación de Israel ha sido expulsada de esa cumbre. O sea, ya se están tomando pasos a cara descubierta, y eso es muy, muy importante. Es muy importante porque eso permite que la comunidad internacional abra los ojos y que no pueda haber un interés de lobby que pueda presionar para que eso no ocurra, ya no se puede tapar. En el momento en el que hablamos sobre la cuestión de apartheid, estamos hablando de algo tremendamente serio. Estamos hablando también de un camino que ya se ha recorrido, y eso es muy ventajoso, porque anteriormente al caso de Sudáfrica, pues todo se estuvo escribiendo conforme la historia se iba desarrollando. Y pues no había un camino claro hacia un final, ¿no? Fue todo un poco dándose pasos y mirando hacia atrás y viendo cuáles consecuencias iban a tener esos pasos que se estaban dando, hasta que finalmente pues se encontró un camino para acabar con el apartheid, alhamdulillah, que era precisamente lo que pues deseaba, ¿no? Acabar con un estado en el que pues no se estaban cumpliendo los derechos internacionales. ¿Qué significa esto de apartheid? Porque es muy importante distinguir. Apartheid no habla de la ocupación de los territorios, no habla del anexionamiento. Todo eso son términos geopolíticos que muchas veces se escapan a la comprensión del ciudadano medio. Uno puede pensar, no, pues es que Israel está ocupando territorios que en realidad son suyos, es que resulta que los palestinos le están atacando y entonces ellos se están defendiendo. Todo esto ya lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero apartheid hace referencia al tratamiento de determinados ciudadanos del propio Israel dependiendo de su origen, en este caso su origen étnico. Y lo que trata de demostrar, o lo que ha podido demostrar a Amnistía Internacional, es que en Israel se trata de manera diferente o tienen diferentes derechos los árabes que los judíos. Israel es un estado judío, además se enorgullece de ser un estado judío, y eso pues se transforma al final en leyes que favorecen al judío por ser judío y que, por supuesto, por lo contrario, pues al árabe lo discrimina. Entonces, este tipo de gobierno, este tipo de sistema de gobierno que hace distinción entre sus ciudadanos, sus propios ciudadanos, dependiendo de su origen étnico, es una manera de demostrar que Israel está en apartheid. Otra manera, la creación de guetos, la creación de espacios que están reservados para una etnia determinada, como lo que ocurriera pues en la época de la segregación en los Estados Unidos, donde había baños para blancos, baños para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros. Esa separación étnica o racial que está ocurriendo en estos momentos en Israel y que además han hecho a cara descubierta desde hace muchísimos años, nunca se ha tomado de manera, digamos, nunca ha sido el foco de atención de lo que estaba pasando en el conflicto entre Israel y Palestina. Hasta que, pues yo creo que con muy buen criterio, Amnistía Internacional ha aprovechado para hacer hincapié en esto, porque, como vuelvo a repetir, sí hay un camino muy claro que ya se han dado cuando ocurrió el apartheid en Sudáfrica, que pues Amnistía Internacional tiene la esperanza, y obviamente todos los que apoyamos la causa palestina tenemos la esperanza de que pues derive en una llamada de atención, en una llamada al despertar de la ciudadanía a nivel internacional y de las organizaciones internacionales para, primero, pues dejar de preocuparse por las acusaciones falsas de antisemitismo cuando se trata de condenar a Israel por algo que creemos pues firmemente, ¿no? Y en el centro, en el núcleo de nuestras creencias, que es absolutamente ilegal, que es pues digno de condena, pues esas acusaciones de antisemitismo que ya no nos preocupen, que ya no nos afecten, y luego obviamente pues que podamos tomar otro tipo de acciones políticas, incluso económicas, que obliguen a Israel a dar un paso hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Creo que no podemos hacer todo lo que nos dé la gana, tenemos que cumplir la ley internacional y vamos a tener que buscar un camino hacia la paz, un camino hacia el entendimiento, porque nuestra pretensión última, que no nos cabe a nadie duda, que es hacer desaparecer al Estado palestino y crear el gran Israel en toda esa zona, ocupar finalmente todo Gaza, todo el toda la franja de Gaza, todo el banco oeste, ocuparlo todo y crear el gran Israel. Bueno, pues ver que la comunidad internacional, que hacerle ver a Israel que la comunidad internacional no le va a permitir hacer esto y que lo que está haciendo para de alguna manera no solamente ocupar, sino hundir, digamos, en la miseria más grande a la población palestina para que desista de sus ansias revolucionarias contrarias a esa ocupación, pues es que no va a ocurrir porque la comunidad internacional no se lo va a permitir. La comunidad internacional reconoce al Estado de Palestina, reconoce que tiene que haber una solución mínima de dos estados, reconoce una serie de fronteras. Algunos estados reconocen las fronteras del 48, otros estados reconocen fronteras posteriores, pero de alguna manera todos los estados que conforman la Organización de Naciones Unidas reconocen, incluso su aliado más grande, que es Estados Unidos, reconoce ciertas fronteras con Palestina, es decir, reconoce la existencia de un estado palestino y reconoce que el final del camino hacia la paz tiene que ser una solución de dos estados. No puede existir una solución en la que Israel exista y Palestina deje de existir. Algo que sabemos positivamente y además de manera muy clara se ha dicho, sobre todo últimamente, pues teniendo en el Knesset a partidos de una extrema derecha tremenda, que han dicho abiertamente, a cara descubierta, que su intención es hacer desaparecer a Palestina, es decir, no reconocen que Palestina ni siquiera exista. Hemos visto ejemplos recientes de cómo Israel está recrudeciendo este sistema de apartheid. Un ejemplo muy claro, hace también muy poco, una ciudadana americana que va a visitar Israel, pero es de origen palestino, es decir, es una palestina que pues obtiene la nacionalidad americana y desde ese momento obviamente es una ciudadana americana. Cuando llega a Israel no la dejan entrar en Israel, la tienen detenida y la van a deportar hacia Estados Unidos y la razón que le dan es que es de origen palestino, simplemente que es de origen palestino, no le dan ninguna otra razón. ¿Cómo este tipo de cosas se puede seguir permitiendo? Yo entiendo que aunque Estados Unidos sea el mayor aliado de Israel, también va a empezar a tomar cartas en el asunto. Yo creo honestamente que después de la presión de la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo después de este tipo de ejemplos en los que Israel está dejando de lado a su mayor aliado, que es Estados Unidos, a sus propios ciudadanos que les estén haciendo esto, porque esto es un solo ejemplo, pero hay muchos más, creo que esto va a provocar que finalmente Estados Unidos, que como vuelvo a repetir es su mayor aliado en la Organización de Naciones Unidas y con su poder de veto pues puede hacer muchísimo apoyo a Israel en sus últimas pretensiones, pues que va a dejar de apoyar a Israel, y quizá a lo mejor no de manera clara, pero sí de manera sucinta. Hay mucha presión por parte del Congreso a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una deuda de más de $1 trillón, y justificar la ayuda anual de 5 o 8, creo que ahora ya es $8 billones a Israel, es algo que está cada vez más complicado de hacer, porque obviamente pues el Congreso está pidiendo explicaciones, ¿no? El lobby judío hace muchísima presión en el Congreso, pero también es verdad que cada vez es mucho más complicado justificar la razón por la que Estados Unidos seguiría mandando $5 billones o $8 billones anuales a Israel teniendo una deuda interna de más de $1 trillón, perdón, una deuda externa de más de $1 trillón que va a provocar un defecto de pago posiblemente para junio o julio. Entonces, esto va a ser algo muy complicado que pues va a tener esas consecuencias también. Quizá a lo mejor Estados Unidos utilice este informe de Amnistía Internacional precisamente para justificar dejar de ayudar a Israel. Esto sería bastante bueno políticamente hablando, aunque pues está complicado, aunque bueno, pues sí es verdad que Alexandra Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, congresistas estadounidenses, han sido bastante vocalistas en este sentido, ¿no? Y sí han puesto de manifiesto que no es posible seguir ayudando a Israel pues después de haberse declarado que el Estado de Israel, o sea, o demostrado que el Estado de Israel está incurriendo en un sistema de apartheid. Eso sí, de momento lo están haciendo con la boca muy pequeña, pero esperemos que abra la boca más grande y que lo vayan a decir, pero eso pues quizá a lo mejor pueda ser el inicio de una ristra de congresistas que se unan a una ola de protesta, sobre todo justificándola de manera total y absolutamente económica. No me cabe la menor duda de que van a intentar por todos los medios ocultar una pasión por ayudar al pueblo palestino o por apoyar al pueblo palestino, pero quizá a lo mejor, sabiendo que esto ayuda al pueblo palestino, justificarlo de manera pública en el sentido de, oye, ¿sabes qué? No podemos votar a favor de ayudar económicamente a Israel cuando nuestro país está en una crisis económica muy importante, tenemos una deuda externa tremenda que tenemos que solucionar y no podemos pedirle al pueblo americano que siga pagando con sus impuestos guerras fuera de nuestras fronteras, que además no nos afectan en nada en absoluto. Cada vez es mucho más complicado, obviamente, demostrar o justificar al pueblo americano que sus impuestos vayan a pagar la defensa del Estado de Israel, cuando pues el Estado de Israel en principio no tiene ningún tipo de repercusión en el ciudadano americano medio. Y el ciudadano americano medio llega a un momento en que dice, oye, ¿yo por qué tengo que estar ayudando a Israel? ¿Qué es lo que gano yo con eso? Sí es verdad que es mucho más fácil justificar la ayuda a Ucrania en Estados Unidos, porque pues se enfrentan al viejo enemigo comunista ruso, aunque ahora mismo Rusia no sea un comunismo, pero sigue todavía habiendo esa reminiscencia de los años 80, los años 70. Entonces, pues es mucho más fácil justificar esa invasión, o sea, esa defensa de Ucrania como siendo invadida por Rusia. Además, es una invasión armada que está ocurriendo en este momento, que se está viendo publicada diariamente. Pero lo que ocurre entre Israel y Palestina es algo que cada vez se está quedando mucho más lejos del ciudadano medio, como ya digo, y pues este nuevo cambio puede ser muy beneficioso, inshallah. Y hasta aquí pues este pequeño repaso a lo que está ocurriendo ahora mismo en el conflicto entre Israel y Palestina. Inshallah, pues cada vez se escuche más esa palabra, apartheid, y resuene en las mentes de todos los legisladores que a nivel internacional pueden hacer algo para que finalmente se alcance un acuerdo de paz y como mínimo existan dos estados separados y defendidos por la ley internacional. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado More Than Me and You de Raef.
To death, but I'm happy. I don't know what to do. You came to me and said, babe, guess what? I think our dreams finally coming true. A tiny gift from heaven. I can't believe it's real. A test for us to relish this new love that we feel. Now our hearts are sealed together, and now our lives will change forever. I thank God for that tiny beating heart of love so true. I guess it's gonna be more than me and you. I'll
taste buds. I learned to count in weeks. While you keep up warm from this worldly storm, I'll sing you both to a cozy sleep. A soul we'll share between us with this guidance from up above. There's an angel growing, it's got you glowing with no thought for his love. And now our hearts are sealed together. Patiently waiting for our dream to come true. It's already written, so I pray for you and me. And whatever happens, it's Allah's mercy. And now our hearts are sealed together. Will change forever. I thank God for that tiny beating heart of love so true. I guess it's gonna be more than me and you. And now our hearts are sealed together.
La generosidad oculta los defectos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radio2luces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos a continuación la segunda parte de la charla con el título Consecuencias del destape, impartida por el licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahora, ¿qué hace Dios? Se dirige a Adam, ¿vale? Esto es otra escena, podríamos decir. Está seguido en el texto, pero es otra escena. Wa ya Adam, tú Adam. Ya Adam, uskul anta wa zawjaka al-jannah. Habita tú con tu esposa en este entorno natural, ¿vale? Hemos dicho que Jannah no es jardín en el sentido del jardín de una casa, sino que es un jardín originalmente, un jardín natural, ¿vale? Los jardines de las casas, insisto, son algo que nos hemos inventado para emular un entorno natural, ¿vale? Pero está aquí, se está hablando de un entorno natural de verdad. Habita con tu esposa en este entorno natural, ¿vale? فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Comed lo que os plazca, pero no os acerquéis a este árbol, ¿vale? Es decir, de nuevo, tenemos 1000 árboles halal, todo está permitido, todo guay, solo hay un árbol. Y Dios dice además, هَذِهِ الشَّجَرَةَ, este árbol. Dios no está diciendo aquí, este es el árbol, ¡fua!, el más grande, el más guay, que si lo toca, ¿no? 1000 árboles, este no. Jalás, ¿vale? Y eso es un poco la vida, el ser humano. Tenemos esta naturaleza, tenemos todas estas opciones, y luego tenemos una opción que se nos dice, esta no, ¿vale? Y luego suele haber un hikma detrás, a lo mejor esta opción es dañina, esta opción a largo plazo te va a afectar, lo que sea. Dios dice, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. En este caso estaríais siendo injustos, ¿vale? Haciendo una acción de injusticia, en este caso contra vosotros mismos. Dios dice, esa principal fuerza del mal, que desde un principio se ha opuesto al proyecto humano, a la especie humana, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Tanto a este Adam, a este ser de la tierra, como al par que tiene, una hembra de su especie, vamos, الشَّيْطَانُ, esta fuerza del mal, وَسْوَسَ لَهُمَا, les incito, ¿vale? Es decir, podríamos decir que es lo que hoy en día llamaríamos un hater, ¿vale? Tú a veces tienes haters que, por ejemplo, cuando empiezas a... Por dar un ejemplo, cuando yo empecé a divulgar el Islam, bueno, naturalmente algunos de los primeros vídeos que hice pues estaban enfocados hacia la ciencia y eso, y a responder un poco a... Las pretensiones de racionalidad que algunos ateos se llevan, ¿vale? De querer pintar a todo lo religioso como irracional y todo lo ateo como súper racional. Y respondí mucho a estos temas. Y empezó, bueno, uno o varios ateos no les hizo gracia, básicamente, porque su idea del religioso es un tonto. Ver un religioso culto o listillo que está respondiendo con eficiencia a sus respuestas, a muchos no les gustó, y se empezaron a hacer perfiles falsos y se dedicaban todo el rato a responder a mis vídeos, se hacían pasar a veces por musulmanes y se metían en conversaciones en mi Facebook, y cuando ya habían llegado a cierto punto empezaban a intentar montar jaleo, armar fitna o a decir, bueno, pero es que esto no cuadra, pero es que no sé qué, no. Claro, ahí es cuando empiezas a conocer el fenómeno de los haters, ¿no? De gente que se dedica, de los trolls, de gente que se dedica exclusivamente a decir, voy a convertir en mi misión aplastar tu misión, ¿vale? Me voy a dedicar a meterme en tu camino e intentar impedírtelo. Eso para mí ahora es un camino, ¿vale? Y Shatán, básicamente la forma en la que se le plantea es la misma. Shatán siente una envidia, un resentimiento hacia la especie humana, y ¿qué es lo que hace? Se convierte en el principal troll y el principal hater de la especie humana, ¿vale? Desde Adam, o sea, desde el inicio, ¿qué es lo que dice? No, o sea, todo esto que hace al ser humano especial, estas capacidades, las tengo que intentar, en la medida de los medios que yo tenga, que desconocemos cuáles son todos esos medios, evitarlo, ¿vale? Por tanto, waswas alahum ash-shaytan. Ash-shaytan lo que hizo es, bueno, inició esta incitación, ¿no? Que, insisto, no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿vale? Pero como hemos dicho, el waswas, la incitación, es de varios tipos, ¿vale? Y el Islam reconoce que también vienen de tu propio organismo, que también de tus propios pensamientos, por ejemplo, que también vienen de otras personas, y luego que también viene de fuerzas que no puedes percibir, ¿vale? Que aquí es cuando entramos en el terreno de Shatán, por ejemplo. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَغُورِيَ. Estas son frases en las que Dios usa mucho la forma dual y siempre me lío. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَغُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. La intención de Iblis era exponer de ellos aquello que había sido cubierto de sus partes privadas, ¿vale? Esto es un poco extraño porque se nos da a entender que Iblis intenta hacer que el ser humano coma de lo que no tiene que comer, y de esta forma exponga sus partes privadas, ¿vale? En cierto modo es reducirle a un primate más, reducirle a un animal más, ¿no? Esa es la idea de Shatán, quitarle la ropa, ¿vale? Esa es la idea de quitar la ropa. Y es explícito esto, cuando la gente te llama a la indecencia, que te dicen, no, pero si es que en el fondo somos, pero si es que en el fondo somos animales, pero es que es natural, o sea, ese es el proyecto, ¿vale? Y fijaos, lo que está haciendo es, no encontramos un vínculo muy claro. ¿Qué tiene que ver que coman un fruto con que acaben sin ropa, ¿vale? Pero aunque Dios no es explícito en cómo explicarlo, sí que es explícito en el vínculo, ¿vale? Si tú transgredes los límites, podríamos decir, te rebajas de tu humanidad. Y una consecuencia de eso es la pérdida de tu ropa, por ejemplo. قَالَ مَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَطَانَ. Es decir, esta fuerza incitó o sugestionó al ser humano. Tu Señor no te ha prohibido este árbol. إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنَ. Sino para evitar que os convirtáis en ángeles, ¿vale? أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. O evitar que tengáis una vida eterna, ¿vale? Es decir, en cierto modo, lo que hace la fuerza del mal es decir, a ti se te ha restringido que comas este árbol, porque este árbol te dará un poder especial, te dará cosas mejores, ¿vale? Y por eso se te ha restringido. وَقَسَمَهُمَا, dice Dios, y les juró de forma tajante, إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, yo para vosotros dos soy un gran consejero, ¿vale? O sea, esta fuerza del mal, ¿qué es lo que hace? Decirte, mira tío, la religión de Dios, en este caso la guía de Dios, lo único que quiere es evitar que seas feliz, evitar que aspires a más cosas, ¿vale? Te quiere tener controlado, pero yo te quiero librar de esto, ¿vale? Quiero que entendáis este discurso que Dios pone en boca de la principal fuerza del mal desde el inicio de la humanidad, porque es un discurso recurrente, como todo en el Corán, es recurrente, no para de ocurrir una y otra vez, ¿vale? No para de ocurrir una y otra vez. La guía de Dios te quiere poner límites. Yo te quiero librar de esas cadenas, ¿no? فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, dice Dios. Y poquito a poquito les fue inclinando a través del engaño, ¿vale? A poquito a poquito les hizo perder el control, ¿vale? Fijaos que Dios no dijo a Adam, no comas el fruto de este árbol. Lo que Dios le dijo a Adam es, no te acerques al árbol, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cuando hay una tentación especialmente peligrosa o un concepto peligroso, en cierto modo no se te dice no vayas hasta aquí. Lo que se te dice es no te acerques, ¿vale? Porque esto es algo que poquito a poquito te vas a ir acercando, ¿vale? Fijaos que se nos dice de Shaitán, dallahuma bighurur. Les inclinó a través del engaño poco a poco. Esa es la idea, ¿vale? Este tipo de faltas que te rebajan no empiezan directamente como grandes. Tú no saltas de un día al otro. Generalmente es un proceso. Por eso no os acerquéis al árbol, ¿vale? No se dice no comáis el fruto. No os acerquéis al árbol en sí, ¿vale? Insisto en que la lengua del Corán es muy precisa y no hay ninguna frase que esté puesta porque sí, ¿vale? Todas las cosas que te tientan y te rebajan generalmente son un proceso. No se hace de un día al otro. ¿Verdad que en la sociedad moderna el proceso se va acortando poco a poco, ¿no? فَلَمَّا ذَقَ الشَّجَرَ, y una vez hubieron saboreado el árbol, digamos, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, se les expusieron sus partes privadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Muerdes una fruta y se te cae la ropa? Insisto en que no sabemos exactamente el proceso, pero sí entendemos la lección. La lección es que si tú transgredes los límites, eres humillado, ¿vale? Y otra lección es que cuando pierdes el control sobre lo que comes, por ejemplo, generalmente también pierdes el control sobre la intimidad y la sexualidad, ¿vale? O sea, está totalmente vinculado en el Corán una y otra vez, y en la Sunna también. Pero, claro, estos seres humanos ya tienen una conciencia de la privacidad. Entonces, ¿qué hacen cuando se ven desnudos? Se empiezan a cubrir. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَ مِنْ وَرْحِ الْجَنَّةِ, dice Dios. E empiezan a cubrirse con hojas del jardín, de este entorno natural. Empiezan a arrancar hojas e intentar de algún modo cubrirse las zonas privadas, ¿vale? Fijaos que se representa como que Dios ha favorecido a la especie humana con el ropaje, con el sentido de la vestimenta y de cubrir la vergüenza. Y su humillación en este caso fue el perder ese regalo, ¿vale? Esa es la lección que extraemos. Insisto, aunque Dios nos explica la historia sin excesivos detalles, las lecciones están muy claras, ¿vale? Y luego, de hecho, Dios dice, وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا, dice Dios, أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَ. Dios está hablando todo el rato en dual, refiriéndose al hombre y a su esposa, ¿no? O a la esposa y su hombre, como lo quieras llamar, ¿vale? Pero Adam no se nos menciona en el Corán explícitamente el nombre de la esposa. E insisto, Adam tiene un significado, que es un ser terrestre, ¿no? Básicamente. Dios dice, Dios les llamó, su señor les llamó a ambos dos y les dijo, no se impedir, no se había prohibido en relación a este árbol vuestro. Todo el rato está usando el dual, se está dirigiendo a los dos, ¿vale? Y os he dicho a ambos que Shatán es para ambos un enemigo clarísimo. En cierto modo, la imagen aquí es como un niño que se ha equivocado, ¿vale? Un niño acaba de aprender, pues, que tiene unas cosas, unas tentaciones, por ejemplo. Un niño se da cuenta de que tiene unas cosas y se equivoca. Tú lo que haces es educarle, ¿vale? Le haces ver dónde se ha equivocado, ¿vale? Y de hecho le enseñas a identificar las fuentes del mal, ¿vale? Mira, esta fuente, esta fuerza, este ser, esta voz, este lo que sea, te dirá que hagas X cosa, pero la voluntad no es buena, ¿vale? Y bueno, luego se nos plantea como que ellos reconocen su error. Señor nuestro quiere decir aquel que nos ha creado y nos sustenta. Hemos sido injustos con nosotros mismos, ¿vale? Y si no nos perdonas y nos tienes misericordia, estaremos entre la gente, pues, perdedora, ¿no? ¿Vale? Esa es la idea. Ellos han reconocido su error y han rectificado. Punto, ¿vale? Y esa es la idea. Cuando tú vas a dejarte llevar por tus instintos, lo único que tienes que hacer es rectificar, ¿vale? Esa es la lección de esta historia. Dice Dios. Muy bien, descended de este lugar, de este paraje natural, de este jardín natural, quiero decir. Descended de él y seréis enemigos los unos de otros. Es decir, habrá riñas, habrá problemas entre la humanidad y las fuerzas del mal, ¿vale? Algunos humanos se pondrán del lado del mal, por supuesto. También se puede entender como que habrá incluso competitividad entre hombres y mujeres. Quiero decir, cuando Dios dice seréis enemigos unos de otros, también lo deja muy abierto. Y para vosotros habrá en la tierra mustaqar, un lugar de permanencia y medios de los cuales utilizar y disfrutar, matá y lahin, durante un tiempo determinado. O sea, de nuevo se establece el carácter positivo de nuestra existencia en la tierra, ¿vale? Has cometido un error, se te ha enseñado a rectificar y a de cierto modo, pues, ser consciente de esta capacidad de errar o de dejarte llevar. Y en la tierra, es como que Dios dice, salid de este paraje y tenéis por delante todo un planeta en el cual encontraréis. Insisto en que veamos la historia humana como una odisea, ¿vale? Tendréis un lugar de permanencia, es decir, como cuando alguien es hospedado en un hotel, mire señor, aquí tiene usted su habitación y abra la nevera y tiene sus chocolatinas, sus bebidas, sus cosas, ¿vale? Tenés un mustacar, un lugar de permanencia y matar, medios para los cuales consumir o ganarte la vida, disfrutar la vida, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, no se presenta la vida en la tierra como un castigo, sino como, ahora que ya has aprendido la lección, ahora buen rollo, ¿vale? Es decir, se te da esto, ¿vale? Qala, Dios les dijo, fíjate hiauna, en esta tierra vais a vivir, o fíjate mutuna, en ella vais a morir, o minha tukhrajun, y de ella vais a surgir, ¿vale? Es decir, como el resto de criaturas biológicas, vais a vivir en ella y vais a morir. Pero luego hay un elemento que está por encima de eso, ¿vale? Ese es el elemento que siempre se nos está enseñando a tener en cuenta.
Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Subhanallah, interpretado por Raif.
As we awake at dawn to his vast kingdom, we say Subhanallah. And as the sun will rise and the darkness dies, we say Subhanallah. Waving at the trees, dancing with the bees, we say Subhanallah. With hearts open wide, letting love in
inside, we say Subhanallah. All around us, everywhere, it's in front of our eyes. All glory and praise is to be until the end of time. Subhanallah. Subhanallah. So many genes we share, all the signs are there. We say Subhanallah. And what's beneath our skin, the universe within, we say Subhanallah. Under his fading sun, we are all just one, we say Subhanallah. Of time.
Cuídate de la terquedad, es decir, del empecinamiento caprichoso, porque su comienzo es la ignorancia y su final es el arrepentimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy empezamos el programa animándoles a hacer ejercicio y ahora vamos a terminar hablándoles de una forma de hacer deporte que además es muy beneficiosa para el medio ambiente. Se trata de lo que se llama el spogomi, un nuevo deporte que combina competición y recogida de basura. Un nuevo deporte que requiere estrategia, trabajo en equipo y montones de basura. Y esta tendencia nos viene de Japón. Resulta que los japoneses están obsesionados con la basura, en el buen sentido, se entiende, ¿no? Y tienen complicadísimas normas para reciclar. Incluso Hay policía de la basura que le obligará a volver a su casa con su bolsa si detecta que ha metido un tapón de plástico con la basura orgánica. No es extraño, por lo tanto, que ellos sean los inventores de este tipo de deporte, el spogomi, un deporte competitivo que consiste en recoger basura de las calles. Cerca del 80% de la basura que acaba en el mar proviene precisamente de las ciudades. Se estima que para 2050 habrá más basura que peces en el mar, algo realmente terrible, ¿no? Para remediar esto, en Japón existen miles de personas que practican este nuevo deporte, Sport Gomi, que es una fusión de las palabras sport y gomi. Gomi, que en japonés significa basura, por lo tanto, el deporte y la basura. El Sport Gomi se practica en equipo de 3 a 5 personas y la edad y la condición física no importa. Cada participante está equipado con una pinza o un pincho para recoger la basura, así como guantes para no mancharse y una bolsa. Cada equipo tiene asignada una zona de la ciudad o localidad en donde se lleva a cabo la competición. Hay algunas normas secundarias. Por ejemplo, está prohibido buscar por los bordes de la carretera o en lugares peligrosos. En un tiempo pactado, normalmente de 30 a 60 minutos, tienen que recoger la mayor cantidad de basura posible, pero no basta con eso. Los desperdicios tienen que estar separados en bolsas, según sean orgánico, plástico, botellas, etc. Así que hay varias categorías. Luego un juez valida que la basura esté correctamente embolsada y la pesa. Quien haya recopilado la mayor cantidad de basura, gana. Y en el hipotético caso de que haya un empate, se tiene en cuenta la calidad de la basura. Aunque sea difícil de creer, hay basura de diferente calidad según lo difícil que sea de recoger, ¿no? Por ejemplo, los desperdicios que más puntos dan son las colillas de cigarro por su pequeño tamaño. El spogomi apenas lleva unos años en marcha, pero ya se practica en docenas de países en todo el mundo, hasta el punto que en el próximo mes de noviembre va a tener lugar el primer campeonato del mundo de spogomi. Equipos de todo el mundo llevarán a cabo competiciones locales y el ganador acudirá al campeonato del mundo en Japón. Quizás parezca un deporte sencillo, pero tiene estrategia, tiene su parte de estrategia. Fíjense que los miembros del equipo deben coordinarse bien y cubrir la zona asignada con la mejor eficacia, ¿no? Por lo tanto, no es solamente recoger basura, hay que estudiarlo, ¿no? Vamos, que con este deporte matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, mejoramos nuestra salud al hacer ejercicio y por otro lado, limpiamos las calles de la basura que fueron vertidas por gente despreocupada con el medio ambiente. Bueno, pues se acabó por hoy. Confiamos que hayan disfrutado de este tiempo de radio.
Ahora, antes de irnos, les dejamos con buena música musulmana. Escuchamos el tema Ramadán Izhir, interpretado por el cantante Raef. Por cierto, que para Ramadán queda un poco más de una semana. No se olviden de estar bien preparados para este gran mes.
No lo olviden. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy. Done, we'll fast for the one creator.
from him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan. In prayer, a chance for a brand new path, a month to let go of grudges we hold, time to make it right. Oh Allah, please unite us and guide us to